Vamos a hablar del tema de la autoridad, la autoridad. Cuando estás ahí en la calle manejando y el oficial de la policía te dice detente allí, te detiene. Cuando la maestra te dice quédate después de la clase, te quedas. Cuando tu papá te dice limpia tu cuarto, pues tiene la autoridad de decirlo y tienes que limpiar tu cuarto. En cada caso, tiene autoridad para hacer esto, ¿no? La policía tiene autoridad para decirnos qué hacer en las calles. Los maestros tienen autoridad para decirnos cómo conducirnos en el aula. Y el papá tiene autoridad en su casa. Pero si el oficial de policía te dice limpia tu cuarto, no tienes que. Si la maestra está ahí en la calle contigo y te dice detente aquí, probablemente el niño se va a reír de su maestra porque no tiene autoridad de hacer eso. Y el punto es de que si alguien te da una orden, tiene que mostrar que tiene la autoridad de decirte esto, que tiene autoridad en esa área, porque solamente Dios tiene autoridad absoluta en este mundo para darnos órdenes en cada aspecto de nuestras vidas. Solamente Él es nuestro Creador, nuestro Señor. Él sí tiene el derecho de decirnos cómo conducirnos, cómo levantarnos, cómo limpiar nuestros cuartos. Porque Él es el Rey soberano de todo su universo. Él tiene toda autoridad en este mundo. Y cualquier otra autoridad solamente deriva su autoridad de Dios. Es lo que Pablo explica en Romanos 13, cuando dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, aunque no nos guste. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Juan 5? Bueno, la semana pasada vimos de que Jesús básicamente dijo, el judaísmo es una mentira, es una religión falsa, es un fraude, es un engaño. Cristo ha limpiado su templo, ha declarado inútil la religión judía, ha dicho a las multitudes, abandonen a esos falsos maestros y creen en mí. Yo les daré vida eterna, ellos no pueden. Y la pregunta que surge en la mente de cada judío, en particular esos líderes religiosos, era, ¿qué autoridad tienes tú para decirnos esto? Es la misma pregunta que le hacen en Juan 2:18. ¿Qué señal nos muestras ya que esto haces? Los judíos constantemente le estaban preguntando esto. En Mateo 21 le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio a ti esta autoridad? ¿Cómo te atreves a entrar en nuestra casa y limpiar nuestro cuarto? Decirnos cómo debemos de vivir. ¿Qué autoridad tienes para decirnos estas cosas? Y aunque Cristo normalmente no contesta, en este caso sí, en Juan 5, Cristo contesta la pregunta de manera decisiva. Arma un argumento magistral de por qué Él tiene el derecho de dar mandamientos a los hombres. Da una lista de varias razones por las que Él tiene autoridad de exigir obediencia en este mundo. Solamente vamos a ver las primeras dos razones hoy. Todo gira alrededor de su deidad, su divinidad. Cristo demuestra de que Él es igual a su Padre. Él es Dios hecho carne y por lo tanto tiene autoridad de dar órdenes a los hombres. ¿No? Como Él explica en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo es la cabeza sobre todo principado y autoridad. Bien, las primeras dos razones que veremos aquí, dos razones por las que Cristo tiene autoridad sobre cada humano para que le obedezcamos. Primera razón, tiene autoridad porque tiene la misma naturaleza que el Padre. Tiene la misma naturaleza que el Padre. Y segunda razón, porque hace las mismas obras que el Padre. Tiene la misma, autori- tiene la misma naturaleza que el Padre y hace las mismas obras que el Padre. Esto prueba de que tiene autoridad y que debemos de obedecerle. Así que vamos a leer el texto, hermanos, comenzando con el verso 17. Juan 17, y voy a leer hasta el 23. Veremos en dónde terminamos dependiendo del tiempo. Juan 5, 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por el privilegio de abrir tu palabra, y como siempre pedimos que nos perdones y nos limpies de nuestro pecado, y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley, y que podamos ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias de que Él tiene autoridad y nosotros tenemos la dicha y el privilegio de obedecerle. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Entonces, la semana pasada vimos cómo Cristo derribó toda la superstición y misticismo de los judíos, porque esas cosas no podrían sanar a nadie, y Él con facilidad pudo dar vida nueva a las células muertas del inválido. Y también Cristo derribó a la religión judía que esclavizaba a la gente, y Cristo quería darles vida y libertad. Pero cuando terminamos la historia la semana pasada, en el versículo 16, vimos que los judíos, debido a esto, querían matarle. Y le decían que no tenía la autoridad de estar diciendo lo que estaba diciendo, que no tenía la autoridad de negar el día de reposo. Entonces, Cristo, comenzando en el verso 17, explica por qué sí tiene autoridad, por qué puede dar órdenes a los judíos. Y la primera razón es porque tiene la misma naturaleza que el Padre. Que Cristo dice, versículo 17, Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y la verdad es que podríamos invertir todo el sermón solamente en esa frase, mi Padre. Porque las implicaciones, lo que significa que Cristo tiene un Padre que se llama Dios, es sorprendente. Ahora, recuerden de que en el Antiguo Testamento, Dios varias veces se presenta como el Padre del pueblo de Israel. Dios es muy tierno con Israel. Le dicen en Isaías 63:16, Israel dice: tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. En Isaías 64:8, dice: Jehová, tú eres nuestro Padre, y nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Jeremías 31:9, también. Dios dice: soy a Israel por Padre. Pero esos pasajes que presentan a Israel como un hijo de Dios son diferentes de lo que estamos viendo aquí en Juan 5. Y los judíos lo saben. Porque Jesús no está diciendo que es un barro que Dios formó y creó. No está diciendo que Dios le ha redimido y por eso es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios por adopción como nosotros. No, él está afirmando ser un hijo natural de Dios Padre, que fue engendrado por su eterno Padre. Está diciendo que él comparte toda la naturaleza y esencia de Dios Padre. Y por eso hace las mismas cosas que el Padre. Noten de que dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, que hay dos categorías de personas, Dios y los humanos. Los humanos tienen un día de reposo, tienen que reposar, no pueden trabajar el día sábado. ¿Pero Dios reposa el día sábado? No, Dios sigue manteniendo el universo el día sábado. Dios sigue gobernando las estrellas y las galaxias, el reino animal, todo. Bueno, si el Padre hace esto, también el Hijo. Dice, yo trabajo, porque yo no estoy en la categoría de ustedes de necesitar reposar el día sábado. Yo tengo que seguir sosteniendo todas las cosas con la palabra de mi poder, Hebreos 1:3. Entonces, si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Yo no estoy sujeto a esas leyes humanas como ustedes, ¿no? Mi Padre y yo compartimos la misma esencia, compartimos la misma naturaleza. Es decir, yo soy Dios, tan Dios como el Padre. Y los judíos entendieron perfectamente lo que estaba afirmando y no podrían aceptarlo. Para ellos era blasfemia. Ahora, me pregunto, ¿por qué los judíos no podían aceptar lo que Jesús estaba diciendo? En el texto nunca nos dice de que fue en contra de su teología. No es de que ellos levantaron argumentos teológicos. Lo que vemos en el texto es de que ellos le odiaron por envidia. Ellos lo odiaron porque estaba amenazando su mafia religiosa, su poder humano sobre la gente, ¿no? Porque si realmente nos preguntamos si el Antiguo Testamento presenta al Mesías como un ser divino, la respuesta es un sí, claramente que sí. Y Cristo demuestra esto y les exhorta en cuanto a esto en el resto del capítulo 5. Bajen la vista al versículo 39. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bajen al versículo 46. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Es claro desde el comienzo del Antiguo Testamento que hay un verbo eterno. El mensajero, el ángel de Jehová, que aparece en Moisés en Éxodo 3, en una zarza que ardía, que dice Moisés de que él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y su nombre es Yo Soy. Tenemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento, Isaías 7:14, y aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte. Pasaje aún tal vez más fuerte, Daniel 9. Daniel en su visión dice que miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Es decir, que hay un humano, pero está volando por las nubes de los cielos. Y vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Todo el mundo adorando a un hombre, el Mesías, que es divino. Solamente Dios merece adoración, solamente Dios es servido. Y el Antiguo Testamento no solamente presenta al Mesías como el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios divino, también habla de que el Mesías va a llamar a Dios su propio Padre. Tenemos varios pasajes. Por ejemplo, en el pacto davítico, en 1 Crónicas 17:13, Dios dice, yo le seré por Padre y él me será por hijo. En el Salmo 89, Dios dice que el Mesías me clamará, mi padre eres tú. El más famoso, Salmo 2, versículo 7. El Mesías dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es decir, de que eso no es un tema solamente para el Nuevo Testamento. La deidad del Mesías es algo que vemos por toda la Escritura. Y por eso al final de Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Porque hay que obedecer a ese Hijo de Dios. Tiene autoridad, tiene el derecho de exigir obediencia. Entonces, hay un Hijo de Dios en el Antiguo Testamento que es Hijo por naturaleza, que es digno de recibir adoración. Un Hijo engendrado en la eternidad. Es ese Hijo que es el Mesías, el Redentor de Israel. Entonces, cuando Cristo dice, mi Padre, comprendían perfectamente de que Jesús estaba afirmando ser ese personaje, ese Dios hombre. Y para ellos era una amenaza terrible en contra de su sistema religioso, el poder que tenían, así que querían matarle. Noten, versículo 18. Por esto, ya que afirmaba ser Dios hombre, los judíos, en vez de adorarlo, en vez de pedirle perdón, los judíos aún más procuraban matarle, lo odian aún más. ¿Por qué? Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entienden perfectamente lo que está diciendo. Y note nuevamente que quebrantaba es una acción continua, que Juan nos ha explicado que Jesús de manera muy intencional está haciendo milagros y señales precisamente en el día de reposo para derribar y pelear en contra de los judíos. Y por eso ellos le odian. Jesús está enseñando a la gente que no tenía que obedecer las reglas de los judíos. Los fariseos con su legalismo estaban enseñando mandamientos de hombres como si fuesen mandamientos de Dios. Y Jesús dijo, no, no tienes que obedecer esos mandamientos de hombres. Solamente tienes que obedecer mandamientos de Dios, es decir, mis mandamientos. Porque yo soy Dios. Solamente tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Entonces Cristo está atacando su religión, su sistema. Y ellos comprenden de que cuando Él dice, mi Padre, dice que estaba haciéndose igual a Dios. Y ahí realmente está el meollo del asunto, el corazón del asunto, de que cuando Cristo dijo que Dios era su propio Padre, está afirmando que tiene la misma naturaleza que el Padre, ¿no? Porque un padre engendra a su hijo con su misma naturaleza. Entendemos eso, ¿no? Desde Génesis 1 comprendemos de que un ser engendra a otro ser según su propia naturaleza. En Génesis 1, las plantas dan semillas según su naturaleza. Las aves producen según su especie. Las ranas engendran a otras ranas. Los peces engendran a otros peces. Los gatos engendran a otros gatos con su misma naturaleza gatuna. Igual, los humanos engendran a otros humanos. Mi hijo es engendrado con mi naturaleza, una persona racional, un hombre pecador. Tiene pulgares oponibles como su padre. Tiene pelo en ciertos lugares. Tiene la misma capacidad emocional. Es un ser temporal como yo. Que fue concebido en tiempo, que tuvo un comienzo de su existencia. Dios Padre engendró a su Hijo con su propia naturaleza. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Bueno, significa que el Hijo tiene todas las mismas perfecciones, todos los mismos atributos. Dios Padre es omnipotente, entonces Dios Hijo es omnipotente. Dios Padre es omnisciente, entonces Dios Hijo es omnisciente. Dios Padre es eterno. Entonces, ¿qué tipo de persona será su Hijo? Una persona eterna. Si Cristo no fuese eterno, Dios Padre tampoco sería un Dios eterno, un Padre eterno. Perdería su inmutabilidad y su simplicidad. Pero no, el Verbo es Hijo desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Entonces, cuando Jesús dice, mi Padre, los judíos entienden. Él está diciendo que tiene la misma naturaleza divina que Dios, haciéndose igual a Dios. Al decir mi Padre, Jesús afirma que tiene la misma esencia que el Padre. Y por eso él tenía la autoridad de decir a los judíos cómo debían adorar, decir a los judíos a quién debían de obedecer, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Que estamos en un contexto un poco diferente, no estamos esclavizados a unos mandatos de esos rabinos y fariseos. Bueno, pero el principio que vemos aquí es de que Jesús es Señor de señores, el Rey de reyes, y nosotros estamos bajo la obligación de obedecerle. Todo el juicio le ha sido conferido. Él es Señor del universo. Y si tú, querido oyente, no te has entregado a Jesús todavía, si tú, como estos judíos, no creen en Jesús porque Jesús amenaza tus deseos y tus planes, amenaza la vida que tú quieres vivir, la forma que lo quieres vivir, si no has creído en Jesús por tu propio orgullo, como estos judíos, debes saber de que Cristo tiene toda autoridad, no solamente de juzgarte, sino de condenarte y echarte en el infierno, porque Él es Dios. Y tiene la misma justicia de Dios. Es perfecto como Dios. Si Dios Padre está airado en contra del pecador, Jesucristo está lleno de lo mismo, airado en contra del pecador. Entonces, debemos ver a Jesucristo como nuestra autoridad. Como nuestra autoridad. Las buenas nuevas son de que Cristo extiende su gracia en nosotros hoy, ¿no? Nos da la promesa de que si venimos a Él y le pedimos perdón, de que Él nos ofrece vida eterna. De que vino al mundo precisamente por eso, para dar su vida por nosotros en la cruz y darnos la esperanza de recibir vida eterna. Hay que comprender por qué Cristo quiso derribar el legalismo de los judíos, porque quería derribar esas falsas religiones, porque querían librar a la humanidad de esas mentiras para poder darles vida eterna. Es el deseo de Cristo. Cristo no desea la muerte de nadie. Dice, no quiero la muerte del impío, sino que venga al arrepentimiento, ¿no? Entonces, Cristo tiene autoridad y tienes que obedecerle. Más vale hacerlo hoy, someterse a Él hoy, porque tarde o temprano todos nos vamos a arrodillar delante de Cristo. Todos vamos a confesar que es Señor, o lo vamos a hacer en el cielo o en el infierno. Bueno, esa fue la primera razón de que Cristo tiene autoridad y queremos obedecerle, porque Él comparte la misma naturaleza que Dios Padre. Ahora, segunda razón, Él hace las mismas obras que el Padre. Ven ahí el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y eso realmente es sorprendente. Y es la conclusión lógica de lo que acabamos de comprender. De que si Cristo es igual a Dios, si Cristo tiene la misma naturaleza que Dios, entonces Cristo tiene la misma voluntad que Dios. Cristo está afirmando de que Él no puede obrar independientemente de su Padre. Le es imposible. Son el mismo ser. Dios Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Dios es un solo ser. Adoramos a un solo Dios. Dios tiene una sola voluntad. Si Jesús es Dios, entonces no puede jamás obrar en contra o de manera separada, independiente de la voluntad divina. Si lo hiciera, dejaría de ser Dios. Las únicas obras que Él puede hacer son las obras que también está haciendo el Padre, porque son el mismo ser, siempre obran en conjunto. Ahora, hay mucho misterio aquí, porque aunque Dios Padre y Dios Hijo comparten la misma voluntad eterna, Dios Hijo, cuando se hizo hombre, cuando se humanó, agregó otra voluntad a su voluntad divina. Agregó una voluntad humana a su voluntad divina. Cristo es una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, tal vez uno pensaría, entonces la voluntad humana podría obrar independientemente de la voluntad divina, que podría hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y Satanás precisamente tiente a Jesús a hacer esto, de obrar independientemente de su Padre. Y es precisamente lo que Jesús jamás hizo. Jamás lo hizo. En su voluntad humana siempre se sometía a la voluntad divina, siempre la voluntad de su Padre, siempre obrando, trabajando en armonía. Siempre y solamente haciendo lo que su Padre quiso. Y el hecho de que siempre obraba las mismas obras del Padre es lo que prueba de que Él es Dios y tiene la autoridad de Dios. Vean el punto al final del versículo 19. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto es nuevamente muy, muy sorprendente. Primera mitad del versículo 19 decía, el Hijo no hace nada aparte del Padre, y ahora agrega, y el Padre tampoco hace nada aparte del Hijo. Todo lo que el Hijo hace, el Padre lo hace. Todo lo que el Padre lo hace, el Hijo hace. No pueden trabajar por separado. ¿Sí? Si el Padre sostiene las galaxias en su orden, el Hijo también. Si el Padre cuida de las aves, el Hijo igualmente. Pero noten que no solamente está diciendo que Jesús es capaz de hacer las obras de Dios. No está diciendo, ok, Dios Padre puede levantar a los muertos o Dios Padre puede sostener a la tierra y el Hijo tiene el mismo poder. No, está diciendo cuando el Padre sostiene la tierra, el Hijo también lo está haciendo. De que el Padre obra por medio del Hijo y solamente por medio del Hijo. ¿No? Está afirmando de que las obras del Hijo son obras del Padre y viceversa. Todo lo que el Padre hace, el Hijo también igualmente. No es de que el Padre hace algo y el Hijo es capaz de hacerlo, sino que el Padre lo hace y simultáneamente, igualmente, dice Cristo, el Hijo lo hace. Es lo que llamamos en la teología operaciones inseparables. Operaciones inseparables, de que las tres personas de la Trinidad no son agentes diferentes obrando por separados. Adoramos a un solo Dios. Si el Padre está haciendo algo, pues el Hijo es la misma esencia, la misma naturaleza. Entonces el Hijo lo hace con Él. No es de que el Padre hace ciertas cosas, el Hijo hace otras cosas. No, es una sola agencia. El Padre obra por medio del Hijo, quienes aplican su obra a nosotros por medio del Espíritu Santo. Lo que el Padre está haciendo, entonces el Hijo también lo está haciendo. Son un solo ser, una sola esencia. Por eso Cristo está afirmando tener la misma autoridad de Dios. Y si el Hijo pronuncia un juicio, entonces es un juicio del Padre. Si Cristo está juzgando, es un juicio que el Padre está obrando por medio de Él. Si el Hijo te obliga a hacer algo, viene con toda la autoridad del Padre, Porque todo lo que el hijo hace lo está haciendo para llevar a cabo una obra del padre. Entonces, sigue explicando eso en el verso 20. Dice, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y nuevamente es una afirmación tan profunda. Y comienza con esa palabra, ¿por qué? Dándonos la razón de algo. Y la pregunta es, ¿por qué el hijo hace todo lo que hace el padre? ¿Por qué el hijo hace todo lo que hace el padre? Dice, porque el padre muestra a su hijo todas las cosas que hace. Y entonces surge la duda, ¿por qué es de que el padre muestra a su hijo todas las cosas que hace sin excepción? La respuesta es porque el padre ama al hijo. El padre ama al hijo y por lo tanto le muestra todas las cosas que hace sin excepción. Hemos hablado de esto varias veces en este estudio, de que el amor entre las personas de la Trinidad es la razón fundamental de todo lo que existe, el amor intertrinitario. De que el Padre amaba al Hijo, al Espíritu, y que ese amor intertrinitario brotó y nosotros llegamos a existir como el regalo del Padre hacia su Hijo. Recuerden de que Jesús tantas veces regresa a ese argumento en Juan 17, 24. Cristo dice, Padre, quiero que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Recuerden, la idea ahí es de que el Padre ama tanto al Hijo, el Padre ama tanto al Hijo que le engendró con toda su gloria. No un poco. No es de que el Padre le dio su omnisciencia, pero reservó su omnipresencia y solamente el Padre es omnipresente. No, el Padre engendró a su Hijo con todas sus perfecciones, sin excepción. El Hijo es igual al Padre y eso es una expresión del gran amor del Padre hacia su Hijo. Y Jesucristo toma ese mismo argumento aquí en Juan 5 y dice, es por eso que mi Padre jamás obra aparte de mí. Él me muestra todas sus obras, sin excepción, yo participo en cada una de las obras de mi Padre porque me ama. Y Él nunca trabajaría, nunca obraría sin mi participación. Él me ama. Entonces, noten la lógica acá. Cuando Cristo dice, el Padre me muestra sus obras, Cristo no está diciendo que Él es un espectador de las obras de su Padre. Él está allí con sus palomitas y dice, buen hecho, papi, viendo lo que el Padre está haciendo. No, Él está participando. Ya explicó esto en el verso 19, de que cada obra del Padre, la obra también el Hijo. Entonces, cuando Cristo dice de que el Padre le muestra todas sus obras, está afirmando de que el Padre está obrando por medio del Hijo. Recuerden de que Cristo siempre hablaba así, de que las obras que Él hacía no eran sus propias obras. Juan 4, el capítulo anterior, Cristo dice, estoy haciendo las obras del Padre. Las obras que yo estoy haciendo, el Padre les está haciendo por medio de mí, todas sus obras. Ahora, en el contexto de Juan 5 entonces, cuando Cristo sana a ese inválido, esa obra era un milagro obrado por el Padre, algo que el Padre había mostrado al Hijo y que había obrado por medio del Hijo. Cristo siempre llama a sus obras las obras del Padre, porque están colaborando juntos. Y como paréntesis, es por eso que este argumento de Cristo carece de sentido si no comprendemos la doctrina de la Trinidad. Porque Cristo está afirmando una y otra vez de que Él es uno con el Padre, que comparte la misma esencia con el Padre, por eso tiene autoridad. Y sin embargo, son personas diferentes. Además, yo creo que este pasaje nos ayuda a evitar extremos en nuestro concepto de la Trinidad, no enfatizando demasiado su unidad, ni tampoco enfatizando demasiado las tres personas. Noten aquí de que esta afirmación nos ayuda a combatir contra la falsa noción de una división entre las personas de la Trinidad. Muchos creen de que tal vez el Padre es el que es muy cruel, muy justo, muy santo, y que Jesús es el más amable, que nos ama, que nos muestra misericordia. Pero si cada obra del Padre lo hace también el Hijo, entonces esas descripciones no tienen ningún sentido. Obran lo mismo, tienen la misma naturaleza. Por eso vemos que la descripción es igual. El Padre, Éxodo 34:6, es compasivo y clemente como el Hijo. El Hijo, según Salmo 2:12, está airado contra el pecador, igual como el Padre. Entonces tienen la misma naturaleza y las mismas obras. No debemos pensar en las personas de la Trinidad como personas tan diferentes que están obrando independientes en los unos de los otros. Hacen las mismas obras porque comparten la misma naturaleza. Ahora, Cristo quiere mencionar y especificar dos obras que Él hace que son obras reservadas solamente para Dios, la salvación y la condenación. Entonces hace una comparación entre la sanidad del inválido y esas futuras obras que va a hacer. Entonces explica ahí a la mitad del versículo 20 de que en comparación a la sanidad del inválido, dice, y mayores obras que estas le mostrará. Ok. Mayores obras en comparación a la sanidad de un inválido. ¿Cómo va a obrar una obra mayor que la sanidad de un inválido? En particular, cuando pensamos de que ha hecho obras realmente maravillosas a este punto, sanidades, exorcismo. Bueno, la solución es ver de que cuando Cristo habla en su vocabulario, siempre que habla de una mayor obra se refiere a la redención, a la salvación. Es lo mismo que vemos en Juan 14, un texto que los católicos tuercen y abusan, en que Cristo dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y los carismáticos quieren pensar entonces que eso significa que ellos van a levantar a muertos, más muertos que Lázaro, muertos por más días y sanar a gente con mayores problemas que ese paralítico y que van a sanar a más de 5,000 y que van a poder correr sobre el agua o no sé. O sea, no sé cómo va a ser mayor que los milagros que Cristo hizo. Pero no, la obra mayor que Cristo promete hacer aquí tiene que ver con la salvación. Dar vida a piernas muertas no es nada en comparación a dar vida a almas muertas. Y es la obra que Cristo promete hacer en la salvación. Cristo supo que su Padre le iba a mostrar mayores obras, las de ser levantado en la cruz, las de resucitarse entre los muertos, las de ascender al cielo, regresar en gloria. Entonces, estas son las obras mayores que el Padre le iba a mostrar. Obras tan sorprendentes que Cristo dice al final del versículo 20, de modo que vosotros os maravilléis. Y seguimos maravillándonos y seguiremos maravillándonos hasta que Cristo regrese y por toda la eternidad. Porque nuestro Señor hizo una obra tan mayor que envió a su Hijo eterno para vivir nuestra vida de obediencia y morir la muerte que merecemos. Y debemos asombrarnos de nuestro Señor, de nuestro Dios, de su plan de redención. Sus obras son maravillosas. Ahora, ¿cuáles son esas dos obras mayores? Bueno, Cristo menciona uno en el verso 21 y otro en el verso 22. Primero salva y luego condena, da vida y juzga. Entonces, en primer lugar, versículo 21, da vida. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces esos judíos tenían la esperanza de la resurrección, creían de que Dios les iba a resucitar. La resurrección es algo que vemos mucho en el Antiguo Testamento. Claro que los saduceos, los políticos, negaban la resurrección, pero los fariseos, los líderes religiosos, creían en la resurrección porque es algo que se enseña en el Antiguo Testamento. Job, recuerdan, declara: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso es Job 19:25. Daniel también en Daniel 12 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Recuerden que Jesús demostraba, probaba la resurrección con la Torá, diciendo que Dios no dijo de que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino de que Él es el Dios de ellos, porque es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, los fariseos enseñaban creían en la resurrección de los santos, creían de que los judíos iban a sentarse allí con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Confiaban de que Dios Padre levanta a muertos. Confiaban en Ezequiel 37, de que Dios iba a dar su aliento de vida a los huesos secos de Israel. Entonces, Cristo agrega: si el Padre da vida, lo hace por medio del Hijo. Los que reciben vida son los que el Hijo quiere dar vida, ¿no? Los que reciben vida la reciben porque el Padre, el Hijo, de manera idéntica, igualmente, quieren darle vida, la misma voluntad, el mismo deseo. Y hay tantas implicaciones de esa afirmación. Obviamente, en el contexto original aquí, la idea principal es de que Cristo es igual a su Padre. Tiene la misma autoridad de requerir que la gente crea en Él. Tiene la misma autoridad de Dios para derribar la falsa religión de los judíos y para dar vida a los que Él quiere. Pero también tiene mucha implicación para nuestras vidas en formas prácticas acerca de la salvación, ¿no? ¿No es cierto? Según Jesús, ¿quién es el que recibe vida? ¿El que quiere? No, el que Él quiere. Los que reciben vida eterna son los que Él desea dar vida eterna. Cristo es soberano en la salvación. Cristo y solamente Cristo decide a quiénes dar vida eterna. No. Estás perdiendo tu tiempo si estás orando y compartiendo el Evangelio a alguien sin antes pedir a Jesucristo que lo salve. Porque Cristo es el único que puede dar vida eterna a tu ser querido, a tu compañero de trabajo. Cristo es soberano en la salvación. Y nos gusta pensar en esto porque amamos a Cristo y podemos darle toda la gloria y las gracias por darnos la salvación. Pero luego agrega el versículo 22 que Cristo no es solamente soberano en la salvación, es también soberano en la condenación. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora tenemos que recordar el contexto. Cristo no está diciendo de que el Padre, Él es como un juez que no va a juzgar a nadie, ve a todos como inocentes y luego Cristo es el verdugo que viene y juzga a todos. No, Cristo acaba de explicar en el verso 19 de que todo lo que el Hijo hace, incluyendo el de juzgar a los humanos, es algo que el Padre también hace. No pueden obrar independientes los unos de los otros. Está diciendo que el Padre no juzga a nadie aparte de juzgarlo por medio del Hijo. Y eso revela otra verdad que nos ayuda a comprender la Trinidad. Es de que aunque Padre, Hijo, Espíritu son el mismo ser, la misma naturaleza y esencia, son tres personas en donde cierta persona de la Trinidad a veces toma un rol sobresaliente en un papel dado. Eso es lo que los teólogos llaman la Trinidad económica, de que dentro del plan de redención, aunque cada persona de la Trinidad está involucrada en cada otra obra de la Trinidad, de la persona de la Trinidad, porque comparten la misma esencia. Pero hay ciertas obras en donde una persona toma un rol predominante. Por ejemplo, si hablamos de la elección, naturalmente pensamos en qué persona de la Trinidad, en el Padre. Y si pensamos en la redención, naturalmente pensamos en el Hijo. Y si pensamos en el sello de nuestra salvación, en la aplicación y santificación del creyente, pensamos en el Espíritu Santo. Y pensamos así no porque inventamos esto, sino porque la Biblia misma lo presenta así. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, hay esos roles en particular que, aunque todos están involucrados en cada obra, pues cierta persona de la Trinidad toma un rol predominante. Pero Cristo agrega otra responsabilidad. A lo mejor pensamos que okay, el Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu santifica. Y Cristo nos recuerda que no solamente da vida a algunos y salva a algunos, también decide no dar vida a algunos. Él también juzga a algunos. Cristo es aquel que estará sentado sobre el gran trono blanco, juzgando a los que no han creído en Él. Él tiene toda autoridad para juzgar a los que no creen en Él. Tiene toda esa autoridad porque Él es Dios en toda su naturaleza y provoca es Dios porque hace las mismas obras de Dios, sin excepción, dando vida a un inválido, dando vida espiritual a nosotros y un día condenando a los que no creen. El punto es de que Cristo tiene autoridad y nosotros tenemos que obedecerle y honrarle. Y es hacia ese punto que toda esta sección va. O sea, Cristo está mostrando que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque quiere mostrar que debemos honrarle y obedecerle. Vean cómo termina el versículo 23. Dice que tiene autoridad. ¿Por qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces ven el argumento completo. Cristo puede exigir obediencia. Cristo puede decir al inválido que no tiene que obedecer a los judíos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Señor del sábado. Porque Él merece honra. Si merece ser honrado en la misma manera que merece ser honrado el Padre, ¿qué significa esto? Significa que es igualmente digno, que tiene la misma gloria del Padre. No tiene una gloria de segunda clase. No es una gloria que casi le llega al Padre. Merece ser honrado exactamente como el Padre. No tiene una gloria inferior. Es idéntica. Y demuestra que tiene esa gloria y honor al hacer las mismas obras que el Padre. Dar vida. Algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios tiene vida extra. Que nos demuestra que Él también tiene vida eterna que nos puede prestar. Por eso debemos honrarle. Y si no honramos a Cristo, no honramos a Dios, porque Cristo es Dios. Bueno, para concluir, a veces cuando pensamos en el tema de la autoridad, nos frustra, nos pone tristes porque no nos gusta someternos. Generalmente cuando hablamos de autoridades, cuando hablamos de policías, cuando hablamos de gobiernos, hablamos de autoridad con un tono negativo, ¿no? Porque somos pecadores de duro servicio, no nos gusta someternos. Pero tenemos que comprender el por qué Cristo quiere mostrarnos que tiene autoridad. En este pasaje, ¿por qué es de que Cristo quiere decir a los judíos, no tienes que obedecer a esos legalistas, tienes que obedecerme a mí? Él lo dice porque él también quiere ser un déspota, un amo duro y cruel. Él lo dice porque quiere demostrarles de que, uy, ustedes son mis súbditos, caras al piso, gusanos. Tienes que postrarse delante de mí. Yo soy tu creador. Yo soy el Señor de señores. Yo soy Rey de reyes. ¿Cómo te atreves a desobedecerme? ¿Cristo quiere mostrarnos que tiene autoridad para hacer eso? No. Cristo está tan interesado en mostrarnos que tiene autoridad de exigir nuestra obediencia a Él. ¿Por qué? Porque quiere darnos vida. Porque quiere librarnos de la esclavitud de este mundo, la esclavitud del pecado. Quiere darnos libertad. Quiere darnos una eternidad con Él. Es hermoso. Es hermoso. Vean cómo no podemos leer todo, pero para anticipar un poco lo que vamos a ver la próxima semana. Vean el versículo 24. La razón que quiere mostrarnos que tiene autoridad. Porque de cierto, lo más verdadero, lo más importante os digo, el que oye mi palabra, esa palabra autoritativa, y cree al que me envió, sepa que yo tengo autoridad para decirte que si tú crees en mí, tiene vida eterna. Si crees en Dios por medio de mí, tendrás vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es la razón que Cristo quiso demostrar tan claramente que tiene autoridad para mostrarnos de que en la misma manera que Él tuvo autoridad de dar vida a unas piernas muertas, Él puede dar vida a tu alma muerta. Tú que estás esclavizado tu pecado, tú que estás cansado con tu pecado. Si tú vienes a Cristo y abandonas tu pecado y confiesas tu pecado a Él, Él tiene toda la autoridad del cielo para perdonarte y darte vida eterna. Cree en Él. Sigamos perseverando, creyendo en Él, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, estamos tan agradecidos a ti por este pasaje tan precioso, tantas verdades realmente incomprensibles para nosotros, pero gracias por tu Espíritu y lo poco que hemos visto de tu gloria en esta mañana, en esta tarde. Gracias que tú eres un Dios santo, más allá de nuestra comprensión, un solo ser, Padre, Hijo, Espíritu. Gracias por la forma que obras de manera tan maravillosa, tu plan de redención en que nos ofreciste a tu Hijo unigénito, Padre, para darnos vida eterna. Gracias por tu Espíritu que lo aplica en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, de que tú nos ayudes a obedecer a nuestro Señor, de vivir bajo la autoridad de Cristo, que su señorío no es gravoso, es un gozo. Ayúdenos a sentir eso, a vivir agradecidos por la libertad que tenemos en Cristo. En su nombre oramos. Amén.